pasado 4 de junio, el ejército mexicano con agentes de la policía de la PFP, policía estatal y policía municipal intentaron entrar a la comunidad zapatista de La Garrucha. Los compañeros y compañeras zapatistas resistieron y lograron replegar al ejército y a todos los demás grupos policíacos. Con esto, el ejército mexicano advirtió que regresaría en 15 días más. Esa fecha se cumpliría el día jueves 19 de junio. Un grupo de medios alternativos, junto con prensa nacional, nos fuimos a la comunidad para poder presenciar cualquier incursión militar en contra de la comunidad de La Garrucha. En La Garrucha tuvimos la oportunidad de entrevistar al compañero Germán Bodehansen del periódico La Jornada, donde nos da un recuento de lo sucedido.
Bueno, el 4 de junio sucede un episodio que fue preocupante, que evidentemente preocupó a los zapatistas, preocupó a todos los grupos de solidaridad y a la otra campaña, pero también fue, ahora visto, han pasado otras dos semanas, fue el último episodio de una serie de movilizaciones inusuales, inesperadas, del Ejército Federal en distintas regiones de Chiapas. Al principio, cuando fueron las primeras acciones, en San Jerónimo Tulijá fue una muy aparatosa, muy grande y muy amenazante. Pertenece al municipio autónomo Ricardo Flores Magón. No se entendía por qué lo estaban haciendo, qué pretendía el ejército para de repente hacer movimientos que no había hecho en un largo tiempo. Y sin aparente razón de ningún tipo, porque el pretexto de buscar, en el caso de Tulijá ni siquiera era claro. No dijeron bien, hubo versiones de que buscaban vídeos piratas, de que buscaban droga, de que no se sabía, era como que daba lo mismo, no había una razón. Pero bueno, fue un primer episodio. Empezó a haber en el mismo periodo una serie de incursiones en comunidades no zapatistas que pertenecen a otras organizaciones, especialmente a la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCES, en los municipios de Venustiano Carranza, también en el Carrizal y esa zona de Ocosingo, que es próxima al municipio zapatista Che Guevara, pero no parecía que fuera sobre las comunidades autónomas. En esta zona en particular hubo una reacción de la población muy similar a la de los zapatistas. Las mujeres salieron, se opusieron al paso de los soldados, también los hombres, y fue un momento también dramático. Pero daba la impresión de que era, no sé, que estaban como asustando a las organizaciones independientes de distintos tipos. Después hubo otros operativos en Montes Azules. Todo parecía como estar no relacionado necesariamente. Se metieron a una comunidad que se llama Nuevo Chamizal, que es una comunidad priista, donde ha habido presencia de OBDIC, muy vinculada a Nueva Palestina y a los grupos oficialistas de esa zona de la selva, en el norte de la selva, que a su vez son cercanos a la comunidad Lacandona y que han estado, repito, vinculados a la OBDIC, que tuvieron que ver con la masacre de Velasco Suárez, de Viejo Velasco Suárez, en 2006. Y encontraron algo, un pequeño, parece que muy pequeño plantío de marihuana, y lo curioso fue que repitieron un guión que no se veía desde 98, de esos años, que es de una vez acusar a los zapatistas, cuando evidentemente ni por la zona en la que están, ni por la gente que está allí, ni quién es el dueño de ese territorio, era sostenible la versión. Pero para eso sí tuvieron a la prensa, a la televisión, y el mando militar hizo su acusación pues con una impunidad increíble, porque era una evidente mentira. Eso no es nuevo, pero no lo habían vuelto a hacer. Antes era muy común, en los años antes del 2000, era constante que inventaban ese tipo de operativos, incluso quemaban un plantío evidentemente en comunidades paramilitares y luego querían culpar a los zapatistas. Y como en esta ocasión era tan insostenible que no tenía ninguna importancia más que un cierto golpeteo mediático en los medios oficiales. Ese operativo además tuvo la particularidad, el de Chamizal, que implicó que atravesara la columna militar y policíaca la comunidad zapatista, sobre todo Culebra, que es una comunidad muy importante del municipio Flores Magón, y de paso también la comunidad 6 de Octubre. A raíz de ese ingreso y de que hubo otro en la comunidad, que es un pequeño poblado a orillas de la laguna El Suspiro, que se llama, tiene varios nombres, El Suspiro, Yankee. El hecho es que ahí fueron un operativo mucho más aparatoso, llegaron en helicópteros, llegaron por tierra, un número muy elevado para un lugar donde viven decenas, muy, pocas decenas de personas, fue muy desproporcionado, y finalmente lo único que hicieron fue quitarles madera, hacer correr a la gente y dejarles un citatorio judicial para que se presentaran a Ocosingo, sin decirles la razón, pero todo indica que eran acusaciones de tipo ambiental, ¿no? Porque están dentro de la Reserva de Montes Azules. A raíz de ese ingreso también se generaron rumores en esa zona de posibles desalojos de las comunidades zapatistas que hay en esa región. Una es 6 de octubre, otra es Paraíso y la otra es, que me parece, Ocotal. Pero eran rumores, ¿no? Después los mismos del Suspiro hicieron su propia denuncia, donde se supieron más detalles de qué era lo que había pasado, pero la Junta lo tenía registrado, ese acontecimiento, ¿no? Y lo habían visto, bueno, como parte de unas cosas que estaban pasando. De todo esto está sucediendo, digamos, los últimos días de mayo, no recuerdo las fechas, y finalmente viene este acontecimiento del 4 de junio, que sí es una cosa muy distinta. Por un lado, porque como operativo militar es de una complejidad no vista, donde participan columnas militares que proceden de las dos principales bases militares de la Selva Lacandona, que son la de Toniná, que está en Ocosingo, y la de San Quintín. Entonces era hay versiones de que también participaron tropas que vendrían desde Comitán. Es decir, era un operativo de una complejidad y de una constitución militar inusual. Y luego lo notable era que lo primero que intentaron fue ingresar aquí a La Garrucha. La comunidad, la gente salió, aparentemente rápidamente decidieron no hacerlo, se fueron y siguieron su camino cañada adentro. Llegaron a Patihuitz, que es la siguiente comunidad donde hay un campamento militar, ahí se les incorporaron más tropas, y poco más adelante, en el lugar que llaman Rancho Alegre, como me parece, ahí se encontraron con la columna que venía de San Quintín y ahí se dividieron. Y unos se dirigieron a la comunidad de San Alejandro, que está cerca del camino, que es un nuevo poblado zapatista, y otra columna subió a la montaña en dirección a Hermenegildo Galeana. En las dos comunidades, la gente, que son todos zapatistas, bases de apoyo, salieron al encuentro de los militares, los niños, las mujeres, como se reportó, ¿no? Con resorteras, con piedras, con los machetes. Los soldados venían pintados de negro en la cara, que era como todo este asunto de una acción bélica, completamente sin explicación, y además regresaron, y lo único que argumentaron es que buscaban cultivos de marihuana, que llama la atención que hayan escogido esta zona donde más probable es que no haya de toda esta región. Es decir, donde están los zapatistas se sabe que no hay, no es declarativo, se sabe, se puede demostrar, y más bien no se puede demostrar lo contrario. Y luego dejaron esa amenaza de que volverían en 15 días, que también es inusitado, es decir, un operativo de esas proporciones para no hacer nada y luego avisar que vamos a volver, hoy se cumplen los 15 días, hay un despliegue de bases, de sociedad civil, nacional e internacional aquí en La Garrucha. Todavía ayer pasaron los soldados en dirección a dentro de la selva, pero eso lo hacen con frecuencia. En estos 15 días el único cambio significativo de movimientos militares es que empezó a haber patrullajes que antes no había, desde la comunidad de San Miguel aquí cerca hacia Montelíbano, que lo que va haciendo es atravesar las tres cañadas que hay para allá, hacia Montes Azules, digamos, y que de manera muy en el papel implica que estuvieran rondando los cuatro municipios que pertenecen a este caracol, porque con ese trayecto empiezan en Francisco Gómez, pasan por San Manuel, cerca del ingreso a Francisco Villa, y terminan en donde están los bordes del municipio Flores Magón. De cualquier manera, una cosa que tal vez no es conocida o no está en la conciencia de la gente, es que este caracol es el único caracol que desde 2000, cuando se suspendieron patrullajes y los retenes, cuando llegó Fox, 2000-2001, aquí ha seguido habiendo patrullajes sistemáticamente. Es decir, es normal que, es cotidiano que frente a La Garrucha pasen convoyes militares, en ocasiones se detienen, hacen algún tipo de presión, filman. Es decir, es el caracol que siempre ha tenido más presión militar en los últimos años. De cualquier manera, todo eso, digamos, esa era la normalidad, entre comillas, que se rompe con este extraño operativo que alarmó muchísimo por lo inusual, por lo fuerte que fue, porque además era un operativo donde aparentemente pensaban detener gente, porque traían Ministerio Público, traían policías judiciales, traían policía del Estado, policía del municipio de Ocosingo, traían guías, cosa que también sucedió en Tulija, es decir, gente como scouts, delatores, uno militar en el caso de Tulija, nacido en esa comunidad, y en el caso de lo que sucedió aquí, son policías de Ocosingo que son originarios de una comunidad vecina donde fue ese operativo de Hermenegildo Galeana y San Alejandro. Eso es lo que hace que sea un episodio preocupante, inusual. Y evidentemente por algo lo hace el Ejército Federal, no sé qué clase de mensaje quiera mandar. Sucede en un momento en que el resto del país está muy descompuesto, donde la militarización se ha generalizado en distintas regiones del país. Básicamente creo que hay dos formas de militarización en curso que con frecuencia se confunden a propósito. Una que es la declarada, la abierta, que es para perseguir al narcotráfico, que a su vez tiene su propia guerra, digamos, entre ellos y contra las fuerzas estatales, que ya sabemos que hay una violencia desatada, una gran saña, cuerpos decapitados, descuartizados, la cuenta de muertos cotidiana es siempre de 10, 20, 30 muertos al día. Eso ha permitido que se militaricen estados completos, sobre todo en el norte, como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, que tampoco se ve que esté resolviendo el problema del narcotráfico. Hay lugares desde hace tiempo fuera del control verdadero de las instituciones. Hay estados como Tamaulipas donde da la impresión de que quien gobierna son estos grupos y que el gobierno es un fantoche que ahí está y no sabemos ni siquiera cuál es su vinculación con estos mismos grupos, pero evidentemente son los que llevan la vida en esos estados, ¿no? Tamaulipas es muy claro, Sinaloa es el viejo, el tradicional estado de este tipo de delincuencia y que realmente sí se salió de control. Hay versiones que dicen que toda esta violencia se exacerba cuando el gobierno decide hacer todas estas acciones militares tan agresivas. Es decir, que el gobierno mismo estuviera provocando con su intento de poner orden el incremento del desorden. Pero al mismo tiempo la militarización ha tenido otro efecto, que es que ha llevado a incrementar la represión, el intento de control a los movimientos sociales, en particular indígenas. Entonces a uno tiende a no ver la militarización que se ha desatado en estados como Guerrero, la represión sostenida criminal que sigue en pie en Oaxaca, donde el gobierno de Oaxaca sigue, no solo tiene un largo historial criminal, sino lo sigue abultando, hay ajusticiamientos, asesinatos. Fue muy comentado y muy documentado el de las locutoras triquis del municipio de San Juan Copala, pero ha habido muchos otros asesinatos, incluso de gente no opositora, que es gente del PRI, como sucedió en la Mixteca, donde fue más bien una rivalidad entre grupos priistas, donde hubo una matanza muy fea. Pero lo que sucede en todos los casos, y los asesinatos como el de Lauro Juárez en el Istmo, que era un dirigente chatino, siempre los asesinos son parte de la mafia de Ulises Ruiz. Son gente del mismo grupo que controla el Chucky Vargas, que es el operador en la sombra o en la luz, ahorita es el dirigente estatal del PRI. Y pareciera que hay una criminalidad especial en el estado mismo, y pareciera ser un estado un poco amenazado con recibir un castigo, porque también todo indica que ellos son los responsables de la desaparición de estos dos miembros del EPR, que han también generado tanta inquietud y tanto descontento a nivel nacional, y que han llevado incluso a una mesa de negociación que no sé a dónde vaya, con una mediación que representa al EPR y la Secretaría de Gobernación. La mediación, por supuesto, es gente intachable, de prestigio indiscutible, pero no queda claro qué van a negociar. Es decir, el EPR no está ofreciendo suspender su sedición o su rebelión. El gobierno tampoco está ofreciendo nada, es simplemente, aparentemente, tal vez ganar tiempo y resolver el asunto de los desaparecidos, que también todo indica que va a dar a el caso concreto del gobierno de Oaxaca. El gobierno federal, tanto el ejército como el gobierno civil, insisten en que ellos no tuvieron que ver, que no fueron ellos, y todo pareciera indicar que es verdad. O sea, no sabemos, pero lo han insistido tanto, entonces alguien tuvo que ser. Y ya ha habido muchos episodios vinculados a esta desaparición, ha habido asesinato de un mando policíaco en Oaxaca, ha habido una serie de ajustes internos, se ha hablado de grupos de los Zetas actuando en estas situaciones. Entonces todo pareciera que ese episodio en particular involucra mucho la descomposición institucional profunda que hay en Oaxaca. Y luego está también, hay una violencia militar muy grande en Veracruz, en las zonas indígenas de Veracruz, tanto en la Sierra de Songolica, donde además se han dado estos feminicidios siempre negados, pero que son evidentes, ahí están las mujeres, los cadáveres, pues, las huellas de violencia sexual, y también en la Huasteca, veracruzana, sobre todo en la región de Ixhuatlán de Madero, y siempre aparece el ejército, siempre, o sea, es decir, no es nada más que estén en Chiapas ahora. ¿Qué es lo que hace diferente lo que pasa en Chiapas? Por un lado, que hay un dispositivo de años de guerra, un dispositivo altamente profesional, en un terreno que tienen 14 años de estudiar, de recorrer, las actuales tropas parecieran ser más profesionales y más tecnificadas que las que ha habido anteriormente. O sea que hay un dispositivo de guerra presumiblemente agresivo, eficaz, letal. No sabemos cuál es la concentración de armas y de material bélico en Chiapas, pero sigue siendo la más alta del país. Es decir, es un escenario de guerra donde, y ahora pasamos a qué pasa con las comunidades, donde sucede algo curioso. En realidad, el proceso de autonomía de los zapatistas, negado, minimizado y agredido por las instituciones, ha logrado una funcionalidad notable. Habría que decir algo que a la gente se le escapa, pero la experiencia autónoma de los pueblos zapatistas es la experiencia de autogobierno más larga en la historia de la humanidad, que yo sepa. Es decir, ni la Comuna de París, ni ninguna experiencia ha durado 10, 14 años como esta. Y además, con eficacia. No solo porque se gobiernan en sus propios términos, con sus leyes, de manera que funciona, sino porque han logrado, a pesar de todos los intentos de contrainsurgencia que se renuevan periódicamente y siempre terminan por fracasar, es posible que estemos viendo el fin de lo que era la UPDIC, que fue el último fantasma paramilitar, pero tampoco podemos estar seguros, uno, de que ya se acabó, y otro, de que hay que esperar que sigue, porque hemos visto que incluso las personas se repiten, reencarnan en otra organización y con nuevas tácticas, más en el caso de UPDIC había una cosa como legaloide y muy centrada en la disputa agraria, que pareció ser el nuevo frente, sobre todo en los últimos 2 años, para crear contrainsurgencia contra los zapatistas. La gente olvida que aquí la guerra no ha parado. O sea, aquí ha habido guerra todo el tiempo. Desde 94 hay una guerra que tiene sus ritmos, tiene su avance, tiene su lógica. El ejército no deja de hacer la guerra. Lo que pasa es que hay una tregua establecida, hay un compromiso de los zapatistas de no atacar, que lo han respetado, han mantenido la calma incluso en momentos realmente peligrosos. Y las comunidades zapatistas, los municipios zapatistas, no solo funcionan bien para sí mismos, sino han logrado crear un equilibrio de gobernabilidad en Chiapas que pareciera que estamos mejor paradójicamente que en el resto del país. Y es gracias a los zapatistas, a su capacidad de negociación y a la legitimidad que han logrado, que finalmente las comunidades no zapatistas les reconocen. Lo que pasa es que siempre hay inversión, propaganda, chantaje del Estado para confrontarlos con los zapatistas, para dividir las comunidades que son zapatistas, pero una y otra vez topan con los zapatistas, que son decididos, están muy claros, están firmes y son muchos más de lo que la gente cree. Es decir, hay un subregistro de la existencia de familias y pueblos enteros de zapatistas que no existen en los censos ni en ningún lado, porque son los pueblos que fundaron los propios zapatistas con las tierras recuperadas, que son muchas, en toda esta región y también en la región de Morelia, pero también en otras regiones menos abundantemente. Entonces hay centenas de nuevos poblados que son 100% zapatistas, que no están en la lista de nadie, son fantasmas, no existen. Hay municipios autónomos como este, Francisco Gómez o 17 de noviembre en del Caracol de Morelia, donde hay decenas de comunidades que son los que llaman nuevos centros de población, que funcionan muy bien, tienen buenas tierras, tienen un sistema de salud propio, un sistema educativo propio, tienen mecanismos de producción y de comercialización que funcionan, han evitado la corrupción en el transporte, aplican justicia, y eso no ha puesto en peligro a la institucionalidad del Estado mexicano y le ha ayudado, le ha quitado problemas al gobierno de Chiapas. Tan es así que tanto el gobierno anterior de Pablo Salazar como el actual de Juan Sabines tienen una relación mucho más contradictoria, porque tratan de no pelearse con los zapatistas, de resolver a su manera los problemas, pero porque como gobierno estatal, de alguna manera les ahorra conflictos la existencia de los zapatistas. Lo que pasa es que la presión, tanto de las mismas fuerzas oscuras que hay en Chiapas como a nivel federal, los obliga. No es que los esté canonizando, ni mucho menos, sino es pragmatismo puro. Es decir, los zapatistas ayudan a que las cosas funcionen. Aquí seguro que no hay tráfico de indocumentados, seguro que no hay tráfico de drogas, seguro que no hay prostitución. O sea, son hechos comprobados. Y lo que pasa es que pareciera que la institución gubernamental lo que quiere es que la vida esté descompuesta. No quiere que haya tranquilidad, no quiere que haya orden, no quiere que haya una vida, podemos decir legal, aunque la autonomía sea en términos estrictos ilegal, parecieran ser más legales que los legales, ¿no? Entonces todo esto es como el panorama general de todo y eso lleva a la perplejidad de qué fue lo que pasó el día 4, por qué esa amenaza que hoy se debería de cumplir, que es inusitado, cuando dicen ahí te voy, pues si quieren hacer algo lo hacen, ¿no? No andan avisando. Quieren amedrentar, alterar la vida cotidiana de las comunidades. Bueno, las comunidades zapatistas viven en permanente resistencia, están, como se ve cada que sucede algo, están en condiciones de rápidamente responder. El primero, la comunidad agredida y inmediatamente la región, y hemos visto cómo han logrado de esa manera resolver recientemente el conflicto también, parte de esta etapa rara que fue la agresión al Caracol de Morelia, que rápidamente se hizo una defensa de centenares de zapatistas, o en los meses y años, dos años anteriores, el caso del 24 de diciembre en la Cañada de las Margaritas, donde un plantón y una resistencia sostenida de los zapatistas logró desarticular una ofensiva de tipo contrainsurgente, en cierto modo paramilitar, de gente de la región pertenecientes a la Unión de Ejidos de la Selva, aunque no era la organización la que agredía, era un grupo. El problema de esa organización es que nunca se deslindó de ellos, al menos públicamente, y tuvo que ser una participación directa del gobierno del estado para desactivarlos comprándolos, porque también la forma que funciona el gobierno de Sabines es paga por desactivar un determinado conflicto, que no es la forma institucional de resolver las cosas. Los zapatistas nunca le han pedido que pague por el caracol de Morelia o por las tierras de Momón. Pero bueno, el gobierno lo ha hecho y con eso ha comprado a los agresores, digamos, ¿no? Entonces, también hay que tener presente que hay otros problemas, como el problema que sucedió en Huitepec, donde también hay un anuncio de que va a haber una acción contra los zapatistas y se cumple. O sea, llegan con los arbolitos y demás, pero como suelen hacer los zapatistas, ya estaban ellos esperando, ya tenían un campamento incrementado, tenían una movilización de protección como las que han tenido en todos los casos. Bueno, el Huitepec es un cerro que está enfrente de San Cristóbal de las Casas, que es un lugar, a pesar de que es una zona sometida a una agresión ambiental tremenda por la especulación inmobiliaria, porque el gobierno municipal es de una voracidad increíble, su negocio es avanzar sobre el agua, sobre el suelo, sobre los montes. La destrucción ambiental en San Cristóbal es monumental. Ya sé que eso pasa en todo el país y en todo el mundo, pero bueno, San Cristóbal es un lugar. Entonces el Cerro del Huitepec tiene la particularidad de tener zonas muy bien conservadas, sobre todo en sus alturas, y de ser un cerro de agua, donde se produce gran cantidad de agua. Desde hace años ya está establecida la Coca-Cola, y otras empresas de agua y de refrescos, y toda la cuenca de esa zona de Los Altos está ya controlada por la Coca-Cola, sobre todo a raíz del gobierno de Fox, que en Chiapas funcionó como un agente de la Coca-Cola directamente. es algo que tal vez no se vio, pero Coca-Cola avanzó muchísimo en las tierras indígenas de mano del gobierno de Fox. Se vio mucho en Chenaló, pero sobre todo en la apropiación del agua. Entonces el Huitepec, son una serie de comunidades muy antiguas que viven en esa zona, donde incluso como son tierras comunales, los límites ejidales no están claros, pero haya avanzado mucho la especulación inmobiliaria, los ricos de San Cristóbal o incluso los extranjeros han construido mansiones en esa zona, pagándoles a las comunidades, hasta que una comunidad que se llama Huitepec Ocotal, segunda sección, porque ahí son como 7 comunidades que viven ahí, se sumaron al zapatismo y plantearon el problema de esa región del Cerro del Huitepec, y entonces la Junta anunció que crearía una reserva ecológica en esas tierras, que no son tierras cultivadas, que no son tierras habitadas, que son básicamente una reserva además muy bonita y muy rica. Inmediatamente después del anuncio de los zapatistas, el gobierno de Pablo Salazar anuncia que va a crear una reserva en ese mismo lugar. O sea, quiere sobreponer una reserva. Los zapatistas finalmente cumplen su anuncio meses después, en marzo de 2007, y al otro día el gobierno publica en el Diario Oficial la creación de esa y de otras reservas ambientales en el estado, y con eso establece un escenario de conflicto, ¿no? Potencial. Y a lo largo de este año y medio que ha pasado desde entonces, hemos visto que ha habido una serie de intentos de provocación. Un día fue que entró el ejército, otro día llegaron agentes raros del gobierno, otra vez se crean conflictos con los vecinos, y básicamente se ha ido controlando de esta manera que tienen los zapatistas, de proteger las zonas con mucha energía, nunca ser agresivos, pero nunca dejarse. Y lo acabamos de ver ahora el fin de semana, cuando el domingo habían anunciado un grupo vinculado al municipio de San Cristóbal que iba a ir a sembrar arbolitos a la reserva, cuando digamos es donde menos hace falta sembrar arbolitos. Llegaron con sus arbolitos, o sea, se montó toda una especie de provocación, los zapatistas ahí estaban, impidieron el paso de estas personas, que a su vez se supo que estaban obligadas y chantajeadas para entrar, les condicionaban sus programas, que, o sea, son las mismas cosas que se usan en todos lados, y que en Chiapas ha sido abrumador el uso de estas tácticas de manipulación de los grupos que reciben programas, que reciben dinero, que reciben recursos, siempre es a cambio de algo, por lo menos de lealtades, y con frecuencia del compromiso de molestar a los zapatistas, que puede ser desde cosas muy de detalle, cosas pequeñas, hasta agresiones incluso armadas, como las que hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo en la zona del río Agua Azul, donde aparentemente problemas entre comunidades en realidad están reflejando la voracidad por el desarrollo turístico que ven venir los grupos de poder, que no son del Estado, son federales y tal vez internacionales. Se ha vinculado directamente a las empresas del actual secretario de Gobernación, pero no solo. Se quiere hacer un gran balneario, una carretera, que dará mucho de qué hablar en los próximos meses, porque está planeada una carretera de San Cristóbal a Palenque, una autopista, que atravesaría, aunque no está conocido con precisión el trayecto, pero es previsible que atravesaría el territorio tradicional celtal, que es un territorio todavía que no tiene una red de carreteras, pero en vez de hacer una red de carreteras al servicio de las comunidades, les van a atravesar la puñalada de una gran autopista, que ya sabemos lo que son esas autopistas, es como partir a la mitad los territorios, la destrucción que irradia todo el trayecto. Van a poner gasolineras, van a destruir aquello en aras de lo que han llamado un xcaret en el río Agua Azul, y unificar los altos de Chiapas con Palenque y todo ese complejo también turístico que han hecho en la zona extrema de Montes Azules, en la frontera con Guatemala, donde están los atractivos naturales, los atractivos arqueológicos, y todo es negocio, negocio, negocio. Y el problema en Agua Azul, que repito, hay que estar pendientes porque eso viene, ha habido muchas agresiones, las hemos visto, ahorita parecieran estar tranquilas, pero el problema es que los parajes más atractivos, más turísticos, tienen la particularidad de estar habitados por bases de apoyo zapatistas, es decir, es gente que no pueden comprar, gente que no se va a ir por las buenas, y gente que tiene derecho de estar ahí. Entonces, el gobierno tiene un desafío si quiere un proyecto turístico en un lugar donde los pobladores no lo quieren y tienen recursos políticos y recursos de formación y tienen solidaridad para impedirlo, entonces estamos en un escenario que puede llevar a confrontaciones, a represión, no sabemos a qué. Entonces, ese digamos es un escenario que ya estaba puesto y que es un peligro latente. Pero lo que ha pasado, volviendo al problema de lo que ha pasado sobre todo en la región del Caracol de la Garrucha, tiene más el tinte de una provocación militar pura de las que ha habido en otros momentos. Es decir, es una amenaza contra los pueblos zapatistas, contra el ejército zapatista, como una provocación al zapatismo armado y posiblemente a la comandancia del EZ, tanto los mandos del regionales como, bueno, al menos la última vez que se supo públicamente del subcomandante Marcos fue en esta región, tanto su última aparición pública como su última entrevista periodística. Entonces, bueno, dentro de los cálculos del ejército sería tal vez también amenazar concretamente al subcomandante y repito, a la comandancia en general del EZ. Y esos son acciones de guerra, son acciones de peligro. Y como recordaremos, desde fines del año pasado, el subcomandante Marcos ha estado hablando de que preveía un escenario de reactivación de la guerra, hablaba de que había un olor a guerra, y luego la gente pareciera no creerle, sobre todo porque el olor a guerra está tan generalizado y el derramamiento de sangre ya es una cosa tan cotidiana, que pareciera que quién sabe qué están diciendo los zapatistas, cuando, repito, si en algún lugar hay un escenario de guerra perfectamente trazado es aquí. Tampoco hay que olvidar que los soldados están ahí, que los soldados siguen teniendo interacción con las comunidades, hay una contrainsurgencia cotidiana en muchas zonas, no solo aquí. O sea, los soldados están hay un campamento en San Andrés, hay un campamento aquí en esta cañada hay varios, los soldados están en todos lados, en la cañada de la realidad hay varios campamentos militares que aunque parecieran ser menos visibles que en otra época, no solo están ahí, sino hacen vida ahí, tienen influencia en las comunidades no zapatistas. En el caso, por ejemplo, de 24 de diciembre, el campamento militar está dentro del predio de la comunidad zapatista, controla el manantial de agua. Es decir, hay una cosa de hostilidad militar permanente. Lo que pasa es que la opinión pública se anestesia en relación a esto y los zapatistas viven en la resistencia. Es decir, para ellos ya saben que así es, ya saben que es parte de su vida y parte de su lucha es estar confrontando este tipo de hostilidades, ¿no? Entonces, lo único que pareciera, por lo que pasó en esta región, es que como si quisieran recalentar la hostilidad ya de estrictamente de carácter militar contra los zapatistas. El escenario en el país ha cambiado. Hay un problema nacional también de disputa de recursos naturales, hay una polarización de la sociedad mexicana, hay grupos que están masivamente por la defensa de los recursos naturales, por la defensa de la soberanía, y hay grupos muy poderosos de interés que están en contra de eso, que están por vender el país. El PAN gobierna una parte importante del país y los estados gobernados por el PAN son un desastre total. Pero si hablamos de los estados gobernados por el PRI, vemos que es donde la represión es más brutal, el Estado de México, el Estado de Veracruz, el Estado de Oaxaca. Y luego vemos esa farsa de los gobiernos presuntamente perredistas, como el caso de de Chiapas, como el caso de Baja California, donde Baja California, ¿qué más da quien gobierna si es un estado en venta? No, ya lo acaba de demostrar de qué está hecho ese gobierno cuando viene el anuncio de una consulta para la cosa petrolera y el gobierno perredista de Baja California dice que él no, que ahí no va a haber eso porque no. Es decir, están más cerca de Calderón. Sabines se fue a España con Calderón, es amigo de Calderón. Cuando vino Calderón la última vez aquí, lo presentó como, dijo una frase inolvidable, le dijo en Chamula, los indígenas de Chiapas ya tienen un líder y se llama Felipe Calderón. Bueno, como chiste puede estar más o menos, pero nada más, ¿no? O sea, es una estupidez total, porque para empezar es falso. Pero bueno, quiero decir, esos son los gobiernos que tenemos en los estados, o sea que no hay para dónde hacerse, con perdón, no hay nadie presentable. Entonces, volviendo a lo mismo, los zapatistas han creado un gobierno sin partidos, sin profesionalización, sin sueldos, sin nada, que funciona de una manera muy colectiva. Ustedes lo ven, van a la junta y son un montón de gentes que la semana que entra van a cambiar, y son otro montón de gentes y están gobernando. Ellos son los que llevan los asuntos en voces colectivas, toman decisiones entre todos, se consultan, consultan a quien hay que consultar, y de esa manera llevan muchos años funcionando y los podemos ver. A pesar de todo, funcionan. Repito, creo que funciona mejor que muchos de los lugares donde supuestamente hay una normalidad. Entonces, yo creo que en ese sentido la autonomía es casi un recurso natural, un recurso histórico del país y del mundo, porque también son una lección de cómo puede ser la política, cómo la política y el ejercicio del gobierno puede ser bien distinto de cómo estamos acostumbrados. O sea, no me van a decir que Fox o Calderón saben gobernar mejor que estos campesinos posiblemente analfabetas. Y es evidente que no. Entonces el mensaje es clarísimo, ¿no? Los políticos sobran. Los políticos que conocemos son, o sea, son enemigos del pueblo, y eso es y además lo vemos en todo el mundo. O sea, no es solo México, o sea, en todo el mundo, en el primer mundo, en el tercer mundo. Lo que pasa es que aquí tenemos una experiencia muy cerca de nosotros que demuestra que hay otras formas de hacer las cosas y que lo han demostrado en los hechos. Eso es lo verdaderamente rico de lo que pasa en Chiapas, que está comprobado que funciona. Llevan una década así, con el ejército encima, con todo en contra, sin dinero, sin nada. Y ahí están. Y yo creo que eso debe ser muy irritante y muy incómodo para un poder como el que actualmente tenemos encima en México. Es que también está la presión sobre las comunidades que viven en Montes Azules. Entonces, Salvador Allende, Amador Hernández y muchas otras de por allá, son comunidades que están dentro de lo que se considera territorio, propiedad de los Lacandones, aunque viven a muchos kilómetros de donde están estas comunidades. Y ahí, esa es una amenaza renovada, pero no nueva, de desalojo. Lo que se ha buscado es evitar los desalojos violentos y más bien comprar a la gente, ofrecerles siempre. Lo que también es, como hemos podido ver en todos estos años, es que los engañan, los traicionan, les dan tierras que no sirven o no les dan nada, y lo único que quiere el gobierno es echarlos de Montes Azules. Y una vez más, cuando las comunidades son comunidades zapatistas, es como lo de Agua Azul. No los van a comprar, no los van a engañar, y entonces dependen de la sensatez de los zapatistas exclusivamente, como ya lo pudieron demostrar en la zona sur de Montes Azules, en toda la parte que corresponde al caracol de la realidad, donde había una presión muy grande por desalojar a las comunidades, y los zapatistas lo que hicieron fue plantear un escenario doble. Les dijeron, los que quieran quedarse en esa región tienen que reorganizarse y tienen que tomar una decisión colectiva, pero también hay tierras recuperadas que les podemos ofrecer fuera de la reserva. Entonces hubo comunidades que prefirieron salirse, que estaban en condiciones precarias dentro de la reserva, y comunidades que prefirieron quedarse, y ahí están, y formaron una comunidad que se llama Nuevo Limar, donde se concentraron dos o tres comunidades desde la reserva, y con reglas muy estrictas de conservación ambiental y de cuidado del medio ambiente, están allá adentro. Ese es en esa zona, es la zona sur, digamos, la zona más cercana a Guatemala, a la selva de Guatemala. Pero en esta zona central de Montes Azules, que además ahí realmente la presión es de otro tipo, porque es zonas donde se sabe que hay recursos naturales importantes, hay versiones de que habría uranio, hay zonas donde parece haber petróleo. Entonces, realmente los que dicen querer defender la selva, evidentemente son los principales enemigos, y es como Agua Azul. Y si vemos que las comunidades en resistencia son finalmente quienes están protegiendo y están sirviendo como de trinchera para defender no solo su autonomía, sino los recursos, los lugares donde están asentados. Entonces, estas comunidades que tú mencionas, más otras, son comunidades no zapatistas o no en principio zapatistas. En Amador Hernández hay de varias organizaciones que han sido muy amenazadas, pero también su movilización ha sido distinta. La reunión que hubo en Betania y la reunión que hace unos meses no era una reunión de zapatistas, era una reunión de la ARIC y de otras organizaciones, de las organizaciones que antes eran llamadas independientes, pero desde que esta cosa que parece PRD gobierna en Chiapas, bueno, son organizaciones del gobierno y que han tenido problemas graves tanto con los zapatistas como consigo mismos, porque también hay gente honesta allí, hay gente que han luchado por décadas y que se ven engañados. Este asunto de ese borde de la reserva pues es una especie de traición del gobierno a ellos. Y ellos están reaccionando, digamos, o protestando contra el gobierno, gente que en principio pertenece a las huestes que favorecen a estos gobiernos perredistas recientes, ¿no? Entonces, ese es un problema distinto, porque también podemos decir que hay una guerra o una agresión generalizada contra los pueblos indígenas del país. Entonces, zapatistas son los zapatistas, y eso se aplica también en Chiapas. No solo los zapatistas están siendo agredidos estas comunidades, están siendo agredidos los de la OCES. Es decir, todo lo que huela independiente, a no manipulable, y claro, los zapatistas parecieran ser el núcleo duro de la resistencia, pero no son la única resistencia. Igual sucede en otros estados, ya vemos la montaña de Guerrero, donde también la situación es terrible, la militarización es muy agresiva y es precisamente contra los movimientos y las organizaciones autogestionarias que han demostrado también eficacia, como el caso también muy admirable de la Policía Comunitaria de Guerrero, que ha cambiado de manera muy favorable las condiciones de seguridad de una región donde la criminalidad era incontrolable y era evidente la complicidad de la policía con los delincuentes. Entonces las comunidades que se organizan viven mejor. Los zapatistas son el extremo máximo de ejemplo, pero no son el único.